Tomamos contacto con el concejal de la comuna de Punta Arenas, Roberto Sar. Concejal, ¿cómo está usted? Buenos días.
Muy buenos días, Iván. ¿Cómo está tú?
Muy bien. Concejal, yo tenía antecedentes, en forma particular, de que ya había habido una visita por parte del municipio, específicamente del alcalde, al lugar donde se habían elegido hacer estos trabajos, y que ya en ese momento el propio alcalde había dicho que era imposible realizar o transformar ese lugar como lugar de depósito de basura. Pero a pesar de eso, igual se hizo este estudio que hoy día podría arrojar una pérdida de 100 millones de pesos.
Yo lo que entiendo es que esa visita del alcalde fue hace poco tiempo, creo que fue ahora a fines de diciembre.
¿Y que ahí ya se habían dado cuenta que no era un lugar adecuado?
Claro, a ver, ¿qué pasó? Hace, no recuerdo exactamente las fechas, pero creo que por ahí, por agosto del año pasado,
ya,
en una sesión que fue presidida por Emilio Bocassi, no estaba presente el alcalde, se nos pidió aprobar que el estudio de impacto ambiental para el futuro vertedero se haga en el sitio número 12 de los elegidos por la consultora, que es la Universidad Católica de Valparaíso, consultora que, dicho sea de paso, fue contratado por la SUBDERE para buscar un terreno para hacer los estudios, dónde quedaría el próximo, y bueno, y ellos hicieron todo un estudio con las posibles ofertas de terrenos hacia el lado sur, hacia el lado norte, y ellos concluyeron que ese sitio número 12 era el mejor, era el ideal, y le pidieron al consejo que apruebe que en ese predio precisamente se haga el estudio de impacto ambiental. Ahí hubo una serie de dudas. Yo recuerdo que se preguntó qué pasaba, porque ese terreno no estaba comprado, sino que era solamente la aprobación, era para que se haga el estudio de impacto ambiental. Se preguntó qué pasaba si finalmente no se compraba ese terreno, porque por cualquier motivo, porque era caro, no era el indicado, y se dijo que había que aprobarlo sí o sí, porque tenía que hacerse en ese terreno, y si posteriormente no se compraba, obviamente el estudio no perdía. ¿Qué pasó en ese momento? Bueno, había que seguir adelante con eso. El consejo aprobó que se haga el estudio de impacto ambiental en ese terreno, pero noviembre, si no me equivoco, noviembre, principio de diciembre, me entero que ese terreno, el terreno aledaño, fue comprado por un tercero, por otra persona, y esa tercera persona me dice a mí, ustedes van a hacer un vertedero ahí, van a tener que pedirme permiso a mí para pasar por ahí, yo no les voy a dar permiso, así que no sé cómo lo van a hacer. Además, que para llegar a ese terreno tienen que cruzar el río Tres Brazos, tienen que construir un puente, que son más o menos 30 metros, entonces yo no sé cómo se lo van a arreglar. Yo planteo eso en sesión de consejo, yo creo que todos quedamos admirados, incluso el alcalde, y por eso el alcalde en diciembre va a ver. Y justamente sucede lo que tú dices, que posterior a eso el alcalde dice, este terreno no sirve porque no tiene accesibilidad, no se puede pasar por el río porque es un río demasiado ancho, que es el puente. La SUBDERE dice exactamente lo mismo, y finalmente se llega hasta ayer que el señor Marcel, no recuerdo el apellido, de la Universidad Católica de Valparaíso, viene a dar una charla, una cuenta de todo lo que fue su estudio y justificando por qué se había elegido ese terreno. Aparte, que los precios que se estaban diciendo son carísimos, para 90 hectáreas se estaba hablando de 1.000 y algo millones de pesos, y el terreno que te digo, aledaño, que compró un particular hace muy poco tiempo, eran más o menos 1.000 hectáreas y había costado 300 millones, o sea, no había ninguna relación. En todas partes, siempre los terrenos que se venden para vertederos son mucho más caros porque...
Exacto. Por el daño
dueño,
que se genera.
Los vecinos, todo eso, bueno, se le echa a perder un poco la calidad de vida también. Exacto. Entonces cobran mucho, pero todas estas cosas hizo que finalmente se llegue a la conclusión de que ese no era el mejor predio.
Ahora, concejal, ¿estos 100 millones de pesos no son del municipio o sí son del municipio?
No, eso es el... Bueno, es plata de todos, desde el Estado, desde
sí.
el proporcionada por la subdere que contrató a esta, a la Universidad Católica de Valparaíso para que haga este estudio.
O sea, ¿no sería una pérdida económica por parte del municipio si obviamente se rechazara todo el trabajo?
No es plata municipal precisamente, pero sí, como te digo, de la subdere, que es plata del Estado, lógico, que es plata de todos nosotros.
Yo tengo entendido que antes del término de la gestión de Juan Morano se había adquirido o se iba a adquirir un terreno también en el sector sur para la construcción de un nuevo vertedero, y que tras el inicio de esta nueva administración se terminó esa posibilidad de contrato y creo que se tuvieron que devolver hasta las platas. ¿Fue un error haber hecho eso en ese momento o no es así?
Mira, la verdad que yo recuerdo exactamente que se había comprado un terreno para eso, pero siempre, incluso en la escritura, mira, no creo que, me pillo, no me acuerdo si se alcanzó a hacer la compraventa o no, pero yo creo que había una promesa de compraventa donde se canceló una parte, pero siempre quedó sujeto a que el terreno fuera apto, que reuniera las condiciones necesarias cuando se hicieron todos los estudios y posteriormente resultó, no me acuerdo exactamente cuál era el motivo, pero no era lo mejor, creo que por la distancia que tenía del río o de las capas que viene esto, que vio que no era lo ideal, y se llegó a un acuerdo con el vendedor para precisamente dejar nulo el trato, y el vendedor devolvió la parte que había recibido. Yo creo que eso estaba, digamos, dentro de la escritura.
El tema es complejo, me imagino, porque va pasando el tiempo y el lugar que hoy día se utiliza para el depósito de residuos ya cada vez está más utilizado, más lleno. ¿Hasta cuándo se puede mantener el uso del actual?
Según lo que han dicho los técnicos, los que trabajan en el tema, ese vertedero daría para 4 o 5 años más aún. Pero eso lo vengo escuchando hace mucho tiempo. Entonces, la verdad que no te sabría decir exactamente para cuánto tiempo más tiene, pero creo que debe ser para eso, 4 o 5 años más. Y espero que ya pronto, si no este terreno que estamos hablando, este terreno en cuestión, bueno, se ponga en marcha la búsqueda de otro terreno que sirva más que este y no con la inversión que había que hacerla. Pero, bueno, hay que solucionar el problema y ojalá sea la brevedad.
Concejal, ¿tiene algún grado de responsabilidad acá la gente de la Universidad Católica de Valparaíso, quienes vinieron a hacer este estudio, a una región que más de seguro no es de su conocimiento, no conocen los sectores, los terrenos son totalmente distintos a los del resto del país, las accesibilidades son totalmente distintas? ¿Debería haber sido mejor que esta evaluación lo hubiera hecho gente netamente de la región?
Mira, no sé si hubiera sido mejor que la gente de la región o no, pero yo creo que sí hubo un error y fue reconocido ayer por el señor este de la Universidad Católica de Valparaíso. Fue un error por parte de él. Él reconoció que había sido un error, que él creyó que lo que le había dicho el propietario sobre la accesibilidad por una vía, ¿cómo tiene un nombre esto técnico o legal? Digamos, que tenía para ingresar al predio, ya. Y que finalmente parece que no resultaba. También, digamos, la responsabilidad es que nunca se dijo al Consejo que para llegar a este terreno había que construir un puente, que el puente tendría que tener un costo de no sé cuántos miles de millones de pesos. Y yo creo que esa falta de información, yo te confirmo que fue un error de la consultora, porque yo creo que tendría que haber estado toda la información sobre la mesa antes de decidir esto. Y no estuvo. Todo esto nos enteramos después de pasado un tiempo.
¿Ahora los pasos a seguir es la búsqueda de un nuevo terreno por parte de la misma consultora o lo hace directamente el municipio?
Bueno, esto, como te decíamos al principio, esto lo financia el Estado, lo financia la subdere, y yo creo que son ellos los que tienen que tomar ahora la decisión de si se va a hacer otro estudio, porque este ya prácticamente ya no sirvió, a menos que el Estado diga sí, hagámoslo ahí, construyamos el camino, construyamos el puente. Pero yo creo que si yo fuera el ministro de Subdera, diría no, esto sería un botadero de plata, entonces no hagámoslo definitivamente en otra parte. Yo creo que lo que tendría que hacerse ahora es precisamente partir todo nuevo y partir buscando un nuevo sitio.
Concejal, ayer en la sesión del Consejo hubo un momento difícil, tenso, cuando se votó por una patente de apertura para una nueva discoteca. Estamos hablando también de una patente de alcoholes en el sector céntrico de la ciudad, ahí ubicado en calle Balmaceda, entre 21 de mayo y Lautaro Navarro, al cual usted votó en contra, pero hubo un empate, lo cual obliga a que 48 horas más se vuelva a hacer la misma votación, y de mantenerse ese empate sería el voto del alcalde del decidorio. Donde se genera la polémica que el alcalde votó a favor de la apertura de esto, y obviamente trajo en contra la opinión de los vecinos, específicamente la Junta de Vecinos en Muñoz Gamero, donde estaban presentes y que encararon al municipio específicamente por un compromiso que había tomado el alcalde de no autorizar más patentes de alcohol en el sector céntrico. Es una situación compleja. Recordemos que el concejal Emilio Bocassi se abstuvo de votar en esta votación, valga la redundancia, porque él generó, trabajó para la construcción, me imagino, o la habilitación de la sala de espectáculo, y obviamente lo inhabilita para votar. Pero es una situación compleja porque ahora tienen en contra a los vecinos.
Bastante complicado, Juan, precisamente tal como tú dices. Emilio Bocassi se abstuvo por haber prestado servicios profesionales en ese local, y por lo tanto quedan para votar 7 concejales y alcalde, 8, lo que hizo una votación de 4-4. Es complicado porque, claro, algunos de mis colegas que votaron a favor auxilian que la gente que invirtió en la habilitación de este local, bueno, hizo una inversión más o menos grandiosa en plata, que cumple con todos los requisitos de salud, de la dirección de obra, pero por otra parte también está la posición de los vecinos, que se oponen a que se sigan dando patentes en el sector. Yo creo que a nadie le gustaría que se le instalen una discoteca al lado de la casa, y lo que es más complicado todavía es que tiene, bueno, no solo el voto desfavorable o la opinión desfavorable de la Junta de Vecinos, sino también la opinión desfavorable de Carabineros. Claro. Yo creo que eso, en el caso mío, por lo menos me hizo mucha fuerza, porque, por una parte, el hecho de que los vecinos estén en contra ya es un punto importante, pero mucho más importante es que Carabineros, los que tienen que resguardar el orden, también tengan una opinión desfavorable y digan no se le otorgue patente en este lugar.
¿Y cuál es?
Ellos en su informe, Iván,
eso
indican exactamente, bueno, la cantidad de delitos que se han cometido en el sector, denuncias por robo, todo un detalle de lo que ha sucedido en el último año, en los últimos meses, y concluyen diciendo no se otorgue una patente en ese sector. Por eso yo creo que si nosotros, o sea, lo hubiéramos finalmente se llegara a aprobar, estamos actuando no solo contra la opinión de los vecinos, sino también contra la opinión de Carabineros. Y yo me pregunto después, si al pasar algunas más desmanes en el sector, ¿cómo podemos decirle a Carabineros qué es lo que está pasando con la seguridad si nosotros mismos estamos yendo en contra de la opinión de Carabineros? Yo creo que es un contrasentido.
Ahora, ¿va a variar, usted qué cree, esta decisión de aquí a 48 horas? Porque la lógica diría que se debería mantener la misma votación. Quienes votaron a favor son la concejala Claudia Barriento, el concejal Antonio Ríspoli, el concejal Mario Pascual y obviamente el alcalde Vladimiro Mimisa. Y quienes votaron en contra, José Aguilante, José Saldivia, Vicente Carevich y usted, señor Sar. Y reiteremos que Emilio Bocassi se abstuvo de la votación. La lógica sería que en 48 horas más se mantenga la misma votación, ¿o no?
Bueno, la lógica, como dices tú, diría eso, a menos que lleguen algunos nuevos antecedentes, que realmente los colegas que votaron a favor de esto quizás sopesen el tema de no solo los vecinos, sino también, yo creo que mucho más importante o tan importante, el tema de la opinión de Carabineros, y alguien, bueno, haga variar su votación. Yo creo que esa para mí esa es la parte más importante. El tema seguridad, nosotros siempre criticamos lo que ha pasado en el centro de la ciudad con los desmanes, las peleas, las riñas, los asaltos, y si vamos en contra de la opinión de Carabineros, yo creo que posteriormente no podríamos hacer ninguna crítica a nada, porque no estamos haciendo caso lo que están opinando quienes tienen que conservar la seguridad en la ciudad.
Concejal, ¿de quién es propiedad esta discoteca?
No recuerdo exactamente, pero parece que es de una sociedad formada por el señor Walter Emot y compañía, o desde Walter Emot, Ronfer y, pues no me acuerdo si dice, y compañía o limitada o algo así.
Perfecto. Sí. Recordemos, y mi otra duda, esta discoteca está en calle Balmaceda entre Lautaro Navarro y 21 de mayo, ¿no es cierto?
Sí.
¿En eso no son los terrenos que en un momento había adquirido el municipio para construir su edificio consistorial?
No. A ver, el municipio, en principio, primero, sí, compró hacia atrás de eso, de lo que está, donde está actualmente, lo que era Comapa y donde está ahora, hay sectores de la municipalidad.
Sí.
Posteriormente, por el doctor Navarro, donde era la casa de remate Campos.
Ya.
Y después un terreno que está justamente hacia el martillo entre esos dos terrenos, que es detrás de lo que era la Ford, digamos.
Exactamente.
Y ese terreno también lo compró. No lo que era precisamente los galpones, que era la Ford en Balmaceda.
O sea, pero en otro lado, porque hoy día esta discoteca se emplaza donde estuvo antiguamente la empresa del señor Camelio, la Ford, ¿no es cierto?
Ahí
se está.
Sí.
Eso, en otras palabras, si quedara funcionando y ustedes llegaran a construir, colindaría al final la discoteca con el municipio.
Tendremos discoteca al lado, justamente.
Serían vecinos, o sea, lo separaría con suerte un muro.
Ahí terminadas las sesiones, terminadas las funciones, todo el mundo va a bailar.
Claro. Es que no sé si la ley lo permite. A eso voy yo, que un edificio municipal pueda estar colindante a una discoteca, así como se habla de establecimientos educacionales, policiales, porque recordemos que una cuadra también está en investigaciones y está la Armada. Entonces no sé si la ley lo permite en ese sentido.
Para el tema de discoteca, no existe, digamos, distanciamiento para estos tipos de edificios.
Yeah.
Y para lo que es establecimientos educacionales, que son 100 metros. Pero no precisamente para, si es que hay un edificio público, en este caso municipal, o bueno, investigación está alto más de 100 metros en todo caso. Pero no hay impedimento, digamos, para que exista al lado de un edificio público.
Concejal, lo quiero cambiar rotundamente de tema. El fin de semana se vivieron las primarias de la Democracia Cristiana. ¿Qué le pareció el acto eleccionario que hubo de la DC?
Me pareció un muy buen acto democrático. Yo creo que eso habla muy bien de los amigos de la Democracia Cristiana, que se sometieron al escrutinio popular. Ahora, mi duda siempre va a ser si es bueno que sean las internas de un partido, sean entre gente del partido o gente de más allá del partido, porque precisamente en este, bueno, tal como resultó en este resultado que ganó Juan Morano, Juan Morano ahora va a ser el candidato de la Democracia Cristiana en las internas de la Concertación.
Exacto, sí.
¿No es cierto? Pero ¿es el candidato auténticamente Democracia Cristiana o es el candidato de la Democracia Cristiana y gente aledaña a la Democracia Cristiana? Pero ellos lo han decidido. Ahora, que sea así, y es respetable.
¿Y eso no le da mayor, no le daría mayor, ¿cómo se llama?, respaldo en ese sentido, que no solamente sea de un solo sector político, sino que más amplio?
Es que no sé si es que toda la gente que votó que no se vuelve cristiana posteriormente va a seguir votando por las mismas personas, porque yo sé de personas que fueron a votar a esta interna y que posteriormente no van a votar por el candidato de la Democracia Cristiana. Pueden votar por gente, estamos hablando de gente que no milita en ningún partido, pero sí, pueden votar por gente de otro partido en la interna de la Concertación, o pueden votar por otro candidato en la municipal.
¿Y cuál hubiera sido el objeto de haber ido a votar entonces, en ese sentido, cuál hubiera sido el objeto de ir a votar a una elección a la cual después no va a tener ningún tipo de participación?
Yo creo que es apoyar más bien a la persona que al partido, o sea, las personas que no son de muy cristiano y que fueron a votar tanto por José Saldivia, tanto por Juan Morano, fue más bien acercamiento hacia esa persona que hacia el partido. Pienso yo, bueno, pero es una opinión mía.
Sí, no, lógico, sí.
Ellos
sí
son los que, ¿no es cierto?, los que han lógico decidido hacerlo así, y bien y respetable.
¿Le gustaría ver esto mismo en otros partidos, en los partidos de gobierno, en otros partidos de la oposición?
Claro, yo creo que cuando hay más de un candidato es bueno hacer estos ejercicios de elecciones, precisamente cuando hay dos, tres, cuatro candidatos. Ahora hay muchos partidos donde se presenta un interesado, más que un candidato. Por ejemplo, tenemos que en los amigos Partido Socialista han presentado a Emilio Jiménez. Obviamente, si no hay nadie más que quiera ir de candidato, no se justifica que se haga ninguna interna, pero cuando hay dos, tres, cuatro candidatos, sí, es bueno, ¿no? es positivo.
En el caso de Roberto Sar, ¿mantiene su posición como candidato a alcalde independiente? ¿O sí, va a ir o está buscando también la posibilidad de ser apoyado por algún partido cercano a la alianza?
Mira, siempre he dicho, yo tengo la intención de ir como candidato independiente. Yo no milito. Pero aclaremos siempre bien lo que es independiente, porque mucha gente me ha dicho que los independientes no existen. Yo estoy de acuerdo, todos tenemos una opinión, oposición política, en lo político, en lo económico, en varios temas, ¿no es cierto? Pero yo soy un no militante, ya hablemos de eso. Yo hace 4 años que no milito un partido, por lo tanto tengo la libertad, digamos, para decidir por mí mismo si quiero ser candidato o no quiero ser candidato. En esta ocasión sí quiero ser candidato y voy a ir como independiente y con el apoyo de quien quiera apoyar. Yo creo que si los partidos de gobierno u otros, o parlamentarios, llámese el senador Bianchi, llámese el diputado Marino, la UDI, la Renovación Nacional, el PRI, el Partido Comunista, quien quiera que me apoye, yo lo recibo, pero con mucho agrado. Y si no, tan amigos como siempre, pero el principal apoyo que yo espero es de la gente, que pueda apreciar una labor que se ha hecho ya por 3 periodos, y ver si esa labor se cumplió de acuerdo a la ley, de acuerdo a las expectativas de la gente. Bienvenido, y si creen que no se ha cumplido, bueno, y que creen que hay alguien mejor, también tan amigos como siempre. Pero mi nombre va a estar, espero, hasta última hora en la papeleta, esperando el apoyo popular.
Concejal, le agradezco este contacto esta hora de la mañana con Pingüino Radio.
Ok, muchas gracias.
Muchísimas gracias. Buen día. El concejal Roberto Sar, dialogando en Pingüino Radio.